El pasaje de la escritura de hoy viene de 1 Corintios, capítulo 9. La primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. En el versículo 1 iniciamos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche el rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice eternamente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de ella. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Quisiera decir que estoy muy contento de verles hoy en día. Antes de iniciar, pidamos en oración la ayuda de Dios. Señor, al venir a tu palabra en esta mañana, que sea así de nosotros, que en nuestras manos tenemos la palabra inspirada de Dios. Que podamos venir a tu palabra con gran reverencia. Abre nuestros corazones por medio de tu Espíritu para poder recibir tu palabra. Y que todo aquello que es dicho sea de acuerdo a tu palabra. Que glorifique tu nombre. Lo pedimos nuestro Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. El día fue el 1 de enero de 1929. Y los cachorros de Golden State están enfrentando a los de chaqueta amarilla de California. Está ya la mitad del primer periodo cuando un jugador de los cachorros llamado Reynolds recobró el balón. Estaba a 30 yardas de la zona final del otro equipo. Esquivó el que iba contra él y corrió. Corrió y corrió. Corrió tanto que alcanzó a llegar 69 yardas, pero corrió hacia la dirección contraria. Fue parado por su propio compañero del equipo en la primera yarda. Roy corrió muy bien, pero no corrió para ganar. De hecho, esa jugada les costó el juego y también le costó tener el nombre Roy el equivocado. Este sermón lo he titulado Correr para ganar. Y aunque tal vez no entendamos muy bien el fútbol americano y no estemos corriendo una carrera, en un sentido estamos andando una carrera. Pero no todos estamos corriendo para ganar. Mi oración es que en este capítulo, el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, podamos entender, podamos ver de una manera nueva cómo podemos correr para ganar. Hemos estado trabajando a través de la primera epístola a los Corintios. En el capítulo 8 vimos, aunque tuvimos un descanso la semana pasada con Domingo de Resurrección, había un problema en el capítulo 8 con la iglesia. Habían aquellos que estaban insistiendo en sus derechos y sus libertades. Ellos estaban diciendo, tenemos un derecho, somos libres. Estamos libres de ir al mercado, poder comprar carne, comerla, aún que esa carne pueda ser habido ofrecida a un ídolo. Aunque el ídolo no es nada, damos gracias por la carne y la comemos. Por su padre dijo, está bien, pero no usen su libertad para hacer caer un creyente nuevo que tal vez recientemente ha sido salvado del paganismo. Ahora, Pablo sigue con ese tema en el capítulo 9. Él dice, ¿dices que eres libre? ¿No te imaginas que yo soy libre? Yo soy libre. Yo soy libre para tener ganancia habiendo predicado el evangelio. Pero no tomo ventaja de esa libertad. Lo hago por causa del evangelio. Yo me niego a mí mismo y lo hago para poder ganar un premio eterno. Y esas son las tres cosas de las cuales queremos examinar en el capítulo 9 de 1 Corintios. Del versículo 1 al 14 tratamos con aquellos que predican el evangelio, tienen un derecho de tener ganancia con el evangelio. Versículo 15 al 23 trata de no usar ese derecho. Y el versículo 24 al 27 se habla del premio del evangelio, el premio de haber negado, de la persona que se niega a sí mismo por causa del evangelio. Las tres cosas, el derecho de vivir por el evangelio, negarse los derechos del evangelio y recoger el premio del evangelio. Eso es lo que veremos hoy con la ayuda del Señor. Ahora veamos los primeros versículos de nuevo. El apóstol dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto al Señor nuestro Dios, no son vosotros mi obra en el Señor. Si a otros yo no soy un apóstol, por lo menos ustedes yo lo soy, porque son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa a aquellos de que me están examinando. Ahora, cuando Pablo primero llegó a Corinto y predicó el Evangelio, cuando lo predicó en Corinto, ellos recibieron sus palabras, las recibieron como fueron, lo que sí fueron, las palabras del Señor resucitado, el Señor Jesús vio al Señor resucitado y recibieron esas palabras y la iglesia se formó. Y no solo vieron en el apóstol las marcas de un apóstol y en el espíritu de que él demostrara hacia ellos, pero su obra en ellos fue acompañada con señales, con milagros, autenticando de que él era verdadero. 1 Corintios 12, 12, el apóstol Pablo dice que las señales del verdadero apóstol fueron demostradas al frente de ustedes con mucha paciencia, con señales y gran obras. Pero sutilmente ahora, el apostolado de Pablo, la identidad de Pablo como mensajero del Cristo, el Cristo resucitado, se está cuestionando. ¿Por qué? Hay dos razones. Número uno, habían llegado falsos profetas. Y segundo, los corintios estaban creyendo esto. Eran ingenuos. Como recuerdan, los corintios se les impresionaba mucho de lo que vencía. Se les impresionaba un gran show. Y por causa de esto habían abierto las puertas a falsos profetas. No les importaba tanto el contenido del mensaje, sino les importaba más cómo sonaba y cómo les hacía sentir. Entonces, como resultado, estos falsos profetas comenzaron a obrar en la iglesia. Pero tenían un problema si en realidad querían iniciar algo allí, porque tenían que descreditar a Pablo, tenían que encontrar de alguna manera la manera que iban a demostrar que Pablo era falso. Ellos tienen una idea cómo hacerlo. Ellos entendían de que Pablo no recibía dinero, no recibía una ganancia predicando el Evangelio. Pero la razón de que Pablo lo hacía es importante, porque en aquellos días, estos días atrás, había un gran linaje de poetas, filósofos, de órdenes, de falsos, y ellos llegaban a la ciudad de Corinto y hacían un show. Y ellos cobraban, y lo más elocuentes que ellos eran, lo más que ganaban la gente, lo más que ellos pedían. Pero el apóstol Pablo no pedía dinero, porque él se quería distanciar de todo esto. Y más, él quería que el evangelio sea distanciado de todo ese show. Y él le dice a los corintios, ¿saben por qué él no recibe? ¿Saben por qué él no recibe ganancias? Decían los falsos. Porque él es un principiante, porque no hay valor en lo que él está predicando. Mírenos a nosotros, miren nuestra elocuencia. Mírenlo a él, él no recibe dinero porque él sabe que él no puede ser reconocido por ustedes y él no es un apóstol verdadero. Esto es la línea de pensamiento que tenían. Y peor, los corintios estaban creyendo esto. Ahora, ¿cómo podían ser tomados por estos falsos maestros? Eso es porque su orgullo y su egocentrismo les hacía ciegos. Eran ciegos en ver las cosas con un punto de vista de lo cual lo valioso era lo que sonaba bien y les hacía sentir bien. Y por ende, cayeron en una trampa de recibir esto. Y les quiero decir hoy en día que una de las maneras que los cristianos evangélicos se descarrían al liberalismo es poniéndose a ellos mismos en el centro de su teología. Una de las maneras que los cristianos evangélicos se convierten en liberales es que se comienzan a poner en el centro de su teología. Cuando nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, podemos torcer la escritura, podemos escuchar los que nos han enseñado, atacar la inerrancia de la escritura. Y esto nos lleva en un desierto, sin la seguridad y dudando de todo. Aprendamos esto y aprendámoslo bien, que los propósitos de Dios no se centran alrededor de ti y alrededor de mí. Los propósitos no se centran alrededor de mí o de ti, se centran alrededor de Cristo. Y nosotros somos traídos a Él por su gracia y tenemos que ver entonces la Escritura con Cristo en el medio de todo. Pablo, habiendo establecido claramente de que él sí es un apóstol y de que en realidad tiene el derecho de ser apoyado, él ahora usa ese error, sugiriendo que él no tiene el derecho de ser apoyado, para reforzar y distinguir para siempre que aquellos que predican el Evangelio tienen el derecho de vivir por el Evangelio. Por eso dice en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias despensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo entonces usa estas preguntas retóricas para poder reformular la discusión. Porque ellos están pensando que el valor de la predicación se puede determinar de cómo suena o cómo te hace sentir, pero Pablo les hace ver de que el valor de la predicación se determina por lo que produce. El valor de la predicación se determina es por medio de lo que produce. Tenemos que ser cuidadosos entonces de que no simplemente somos traídos a oír a lo que queremos oír, porque una buena predicación debe producir buenos frutos. Y después llega a usar la ley y podemos ver que la ley aún es autoritaria. Versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no hice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora tenemos que entender un poco sobre esto. En estos días antiguos, cuando se estaba cosechando un campo, lo que ellos hacían al cortar las plantas, las acostaban en un círculo y para poder separar el grano o para poder separar el grano de la planta, traían bueyes que caminen sobre ellos y así podían separar el grano de la cizaña. Pero invariablemente, si traías un buey a pisar estos granos, tenías que pensar que en algún momento llegaría el buey, irá a comer de lo que tiene. Y algunos venían y decían, pónganle un bozal entonces al buey. Mis hijos trataron de aplicar este principio unas semanas atrás cuando estábamos en Orlando. Vimos un lugar donde podías recoger tus propias frutas, unas moras. Llegamos allí, estamos buscando estas moras y cuando llegas a pagar, es un poco vergonzoso cuando uno llega a pagar y tiene los dientes rojos. Tal vez les tenía que poner un bozal a mis hijos, pero no hubiera sido de acuerdo a esta escritura. Bueno, los bozales sí tienen una ventaja cuando estás viajando 20 horas con los niños en el carro, pero esa es otra historia. De regreso sí les di una tasa muy grande para tener o les regresé un poco más dinero para tener una conciencia libre, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la clara explicación de ese principio es no animales, sino las personas. El trabajador cristiano debe hacer su trabajo en esperanza. Todo trabajador debe hacer su esperanza, debe hacer su trabajo con esperanza que va a ser, que va a recibir su recompensa. Ahora, en nuestra sociedad, el capitalismo usualmente se ve como algo malo, como algo de las tinieblas. Pero el derecho de tener tierra, el derecho de poder ganar provecho, en el socialismo, tu trabajo se le debe a la sociedad. Tú no eres dueño de tu labor y de lo que te pertenece. Esto no es bíblico. Y la historia es repleta con historias de las devastaciones de que esto trae. Tal vez es un buen momento para tomar una oportunidad y exhortar a aquellos empleadores aquí o dueños de negocios que paguen a sus empleados y que les paguen de manera justa. Santiago 5:4 dice: la ganancia de aquellos de que tú has guardado están clamando a ti, y el clamor de los segadores están clamando al Señor de los cielos. Algo de que el Señor ve es cuando los empleadores o los dueños no tratan justamente a sus laboradores. Ahora, ¿cuál es una ganancia justa? En el gobierno nos ha dado cierto estándar. Tienes un empleado de que trae buenas ideas, trabaja duro, trae valor. Ellos mismos dictan lo que van a ganar, porque si tú no les pagas bien, otro les va a pagar a ellos. Es una buena oportunidad para mí hablar a los trabajadores aquí en la iglesia, a los empleados. Si traemos valor a nuestra ganancia, lo hacemos rápido. Deben de entender cómo su trabajo se relaciona al último número, trayendo ideas. Y quisiera decir, si estás en la universidad o estás estudiando y estás pensando cuál será tu carrera, no es suficiente pensar lo que a mí me gusta hacer. Es extremadamente importante pensar el valor de que podemos traer a la sociedad. ¿A qué es lo que las personas quieren entregar algo de dinero? ¿Qué es lo que necesitan las personas? Tenemos suficientes personas buscando trabajos de que no son impactadas por las leyes de la demanda o de la economía. Ahora nos preguntamos, ¿esto es digno del púlpito hoy en día? Nuestra ética del trabajo y el valor que traemos a nuestro mundo es una de las maneras que podemos presentar el evangelio. Cuando las personas buscan un trabajador, no buscan a las personas de que no trabajan duro y 2 minutos antes de las 5 ya van buscando la puerta. Ellos buscan a alguien que son pacientes, buscan personas que perseveran, buscan personas que son creativas, que tienen industria, que edifica a los demás, les anima y les exhorta en momentos difíciles. En días difíciles como hoy, el mundo corporativo es un campo para el evangelio. Y un cristiano se distingue por su ética del trabajo. Hemos hablado sobre los trabajadores, sobre los empleadores. Ahora hablemos cómo los pastores se deben pagar. Pensarás, ¿vamos a hablar sobre esto? Está aquí, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. La implicación para esto es que si recibes algo espiritual en retorno por algo material, estás ganando algo. 1 Timoteo 5:17. Que los pastores o ancianos que gobiernan sobre ustedes sean considerados de doble honor, especialmente aquellos que laboran en la enseñanza y la predicación. Entonces, olvidémonos de la idea de que los pastores simplemente deben ser pobres. Pero ¿cómo deben ser pagados? La economía no nos responde toda a esta pregunta, porque vemos una sociedad de que valora lo que es tangible, lo que es material, no lo que es espiritual o invisible. Y no queremos crear una situación en la cual estamos motivando a los pastores de manera que prediquen lo que las personas quieren oír, cuando las personas no quieren oír lo que en realidad deben oír. No provee toda la respuesta. Aquí es donde los maduros deben de prestar un valor en la buena enseñanza en manera de que apoyan al pastor y su familia. Ahora, algo hay que mencionar, que los pastores en esta iglesia se sienten amados por la iglesia y que se les proveen. Una de las razones por la cual yo puedo predicar esto, porque yo no soy un pastor asalariado. Y es difícil que los pastores prediquen sobre esto, especialmente cuando se sienten amados. Pero aquí está el principio y se debe ser expuesto. Si estás siendo bendecido por la exposición de las escrituras, debemos presentar apoyo material. Y ese apoyo material es una indicación del valor que ponemos sobre el ministerio. Ahora una palabra a los trabajadores cristianos, los empleados. En cualquier ministerio del cual estés sirviendo, ¿cómo estás examinando tus responsabilidades como ministro cristiano? ¿Las estás tomando seriamente? ¿Estás haciendo tu obra como hacia el Señor? ¿Estás trayendo valor A veces nos podemos esconder en el hecho, si no somos cuidadosos, que porque nuestro trabajo es espiritual, es invisible y no es tangible, y el mundo simplemente no quiere oír lo que nosotros queremos ver, entonces no debemos tener resultados. Y a veces es posible, ¿verdad?, que el asunto verdadero es tal vez falta de trabajo, o falta de pasión, falta de diligencia. Y simplemente quiero decir, nunca vean el ministerio como una manera de escapar del mundo. Recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad y vivía con otros cristianos en el campus. Era un tiempo hermoso, ¿verdad?, cuando uno podía debatir del evangelio o ideas teológicas, irnos a dormir a las 4 de la mañana. Pero cuando éramos expuestos al evangelio, creo que casi todos sentíamos un llamado al evangelio. No estoy cuestionando de que debes de siempre cuestionar ese llamado. Lo que sí quiero decir es que si estás buscando en el llamado al evangelio, a predicar el evangelio o en el ministerio cristiano, un lugar fácil, no es así. Pero vemos en el versículo 14 que así también los que predican el evangelio deben vivir sus vidas por medio de la ganancia del evangelio. Eso es el otro punto que tenemos. Ahora, negando nuestros derechos en el evangelio, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dice, prefiero morir que tomar o recibir dinero por medio del evangelio. Nos preguntamos, ¿en verdad, Pablo, prefieres morir que recibir del evangelio? Pablo, tienes sed, tienes hambre, trabajan duro tus manos para proveer el evangelio gratuitamente a aquellos de que en realidad pueden pagar por ese evangelio. Él dice, yo prefiero morir que en vez que el evangelio sea cuestionado de alguna manera, sea por medio de mis acciones. ¿A quién nos recuerda estas palabras? Tal vez Daniel y sus amigos negándose comer la carne del rey. Jesús negándose en transformar las peras al pan porque no ha recibido el mandamiento del Padre. Satanás conoce cómo controlarnos por medio de nuestros apetitos, la comida, los derechos, la libertad, las cosas exquisitas del mundo. Nada en esto es algo malo en sí, pero si están entre ti y el llamado que Dios ha puesto en tu vida, yo prefiero morir. Recordemos a Esaú, recordemos la bendición espiritual de que eran de él, recordemos que un día tiene un viaje, va a trabajar y entrega su herencia por medio de una sopa. Los apetitos que no controlamos tienen el poder de destruir nuestro ministerio. Déjame repetir esto, que los apetitos no controlados tienen el poder de destruir nuestro ministerio y destruir nuestros premios. Pablo revela su motivo, Pablo revela la fuente de su deseo, porque si predico el evangelio, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Son versículos difíciles, pero pienso que Pablo está diciendo básicamente esto. Si yo simplemente estoy predicando porque esto es algo bonito para hacer, tal vez tengo un galardón. Pero esto es lo que he sido llamado a hacer. Esto no es simplemente mi tarea, no es simplemente mi trabajo. Yo tengo un problema si no estoy haciendo lo que Dios me pide que yo haga. Pero si yo me niego a mí mismo en ese servicio en el evangelio, si yo entrego mi vida en la obra del evangelio, entonces hay un gran galardón para mí. Recordemos ese gran versículo de Marcos 10, versículo 29, dice, en verdad os digo, no hay nadie que ha dejado casa, ni hermanos, ni hermanas, ni padres, ni padre, ni madre, ni tierra, ni casa, que no, por el evangelio, que no recibirá en ese tiempo casas y hogares y padres y madres y tierras con persecución y en la edad venidera, vida eterna. Entregando entonces nuestros derechos para el Evangelio, trae recompensa eterna. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Recordemos el primer versículo que leímos, el primer versículo que dijo Pablo. ¿No soy libre? Ahora lo responde. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Quién modeló más esto que nuestro Señor, quien tomó así forma de siervo, que fue hecho a semejanza de hombre, y siendo encontrado como hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a la muerte y muerte de cruz? El gran sueño de nuestra sociedad es de ser libre. Libre de necesitar a alguien o cualquier cosa, pero Pablo, quien fue libre, quien no tenía ninguna necesidad de recibir orden de nadie, se hace a sí mismo lo que los demás necesitan que él sea por el propósito de ganarlos para Cristo. Si está hablando a los judíos, se acomoda a los judíos, yendo con ellos, con algunas leyes ceremoniales, a lo mejor de las cuales no necesitaba que hacer. Si estaba tratando con los griegos, a lo mejor aprendió su poesía para poder conectarse con ellos. Si trataba con aquellos de que tenían una conciencia débil, era cuidadoso de lo que comía para no ofender al débil. No insistía en su propio derecho. No entró en ningún legalismo tampoco. Eso es otro sermón. Pero el punto es esto. Donde no hay principio en juego, iremos, haremos lo necesario a causa del Evangelio. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y esto nos trae al tercer punto. Hemos hablado del derecho de vivir por el Evangelio. Hemos hablado de negarnos nuestros derechos en el Evangelio. Ahora consideremos cosechar el galardón del Evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corre para ganar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo aquí está hablando de unos juegos. Cada 2 años, y usualmente entre los olimpios, tenían estos juegos en Corinto, y tenían ciertos eventos, incluyendo carruajes, lucha, boxeo, carreras a pie. Y Pablo toma 2 ejemplos, boxear y carreras a pie, para ilustrar su punto. Y el punto es esto. Que la necesidad de enfocarse en el premio y la necesidad de ejercer el dominio propio. Aquellos que corrían en estos juegos ponían todo lo que ellos tenían para ganar, porque ellos sabían de que había un potencial de que ellos podían perder, y todos iban a perder menos uno. Un premio y el temor de perder ese premio resultaba en cierto enfoque, ¿verdad? Si nadie le toma tiempo una carrera, si todos ganan simplemente por llegar, ninguno hubiera un récord de que tú tuvieras que romper. Entonces el temor de poder perder y la idea de poder ganar causó la autodisciplina. Ahora me pregunto si como cristianos nos preguntamos si hay un riesgo de perder. Si hay un riesgo a perder, o si al frente nosotros tenemos alguna meta de ganar. ¿Y cuál es esa meta? ¿Cómo se ve? La semana pasada hablamos, y pienso que fue extremadamente importante, de que no simplemente escapemos a este mundo, que nos sentemos en los techos y comamos semillas y esperemos de que el Señor regrese, escapando el mundo. Eso es verdad. Pero, asimismo, esto es verdad, de que el Señor va a regresar. Algún día vas a ver en los ojos al Señor resucitado, vas a ver en sus manos las llagas. Él te dirá a ti, he vivido, has dado tu vida por mí. Yo he entregado mi vida por ti. que tú has entregado. Para otros él dirá, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Has sido fiel en poco, te pondré encima de mucho. Eso nos motiva, hablando de la apariencia del Señor, aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, aunque él es puro. Tenemos que tener en mente el premio. ¿Por qué? Porque donde no hay visión, lo perdemos. Como vimos unas semanas atrás, comer y beber, y todo desvanece. Tenemos que tener la autodisciplina en mente, la venida del Señor en mente. El premio, entonces, y el miedo de perder nos enfoca. Hablemos de la autodisciplina, entonces. Las personas de que trabajaba en estos juegos se entrenaba por 10 meses en un régimen muy estricto, una dieta estricta, un ejercicio duro, de manera que ellos sabían de que había una probabilidad muy pequeña de que ellos iban a ganar, y lo que ganaban era una corona hecha a lo mejor de una planta. ¿Trabajarías por una corona hecha de una planta? Y nos preguntamos, nos hace pensar que somos muy disciplinados muchas veces por recompensas tangibles, pero ya desvanecen. Así tal vez como nuestros árboles de Navidades de que compramos cada año. Hacemos tanto trabajo y trabajamos tan duro por premios presentes y debemos hacerlo así, pero recordemos de que hay un premio eterno. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces no nos olvidamos del punto final, no nos olvidamos de la zona final como el pobre Roy de la historia que inicié al principio. Está en el gimnasio hace poco y yendo de un lugar a otro. Aquí había un joven, él allí, golpeando el aire. Claro, pues sí se veía bien, pero me preguntaba en realidad cómo, en una verdadera enfrentación, cómo él lo pudiéramos evaluar. A veces simplemente vemos lo exterior. Si vives suficientemente en una iglesia, conoces el vocabulario correcto, las señales correctas para que te veas alguien verdadero, pero ¿eres alguien verdadero? ¿Yo soy alguien verdadero? ¿O simplemente se trata de lo externo? De verse bien. Porque a veces solo de verse bien, porque solo se trata de la óptica muchas veces, porque queremos la corona sin la cruz. No nos gusta la idea de la autodisciplina, no nos gusta la idea de negarnos a nosotros mismos. En ese versículo de que dice, no peleo como golpeando el aire. La Reina Valera dice que yo golpeo mi cuerpo, y esa palabra original, golpeo mi cuerpo, tiene que ver con darle a alguien un ojo morado. No debemos permitir que los impulsos nos controlen y que nos den un ojo morado. Debemos de guardar nuestros cuerpos controlados para que sean siervos, para que podamos servir al Señor. Es un gran desafío, pero es una gran oportunidad para servir al Señor. Por eso Pablo dice, habiendo predicado a otros, ¿por qué yo debería ser descalificado? Pablo entendió que una buena oportunidad de que habiendo sido predicado a otros, él mismo pudiera haber sido descalificado del premio. No digo descalificado de su salvación, pero descalificado de el premio, de que del galardón de que él trabajó tan duro para obtener. ¿Me permites hacerte algunas preguntas esta mañana? ¿Sabes por qué hoy en día estás vivo? ¿Sabes por qué tienes aliento? Hay solo una razón, para que puedas declarar la gloria al Señor en este mundo. Esa es la razón de tu existencia. ¿Estás haciendo esto o simplemente se trata de tus metas personales, de tus propias metas personales? Tal vez estás haciendo un buen trabajo en eso, de ganar tus metas personales, pero si se trata solo de esto, estás corriendo para no ganar. Estás corriendo 60 yardas a la zona equivocada, y si sigues así, tu vida será terminada como esta historia que conté. Una gran jugada, pero en el camino equivocado. ¿Cómo te gustaría que lean esto de ti en tu muerte? John Doe, un buen jugador, hizo muchas cosas, corrió hacia la zona final, pero se equivocó. No queremos que nuestras vidas simplemente sean de las cosas terrenales y olvidándonos de la eternidad. Si estás aquí para agradarte a ti mismo, si yo estoy aquí para agradarme a mí mismo, si yo estoy aquí simplemente para saciar los gustos de mi cuerpo, no estamos aquí para declarar las glorias del Señor. Pero nuestro trabajo es declarar las glorias del Señor, y cualquier meta más abajo de esto resultará en desánimo, desilusión y últimamente un gran desespero. Simplemente para terminar, quiero dar unas palabras. ¿Conocen cuál es el primer paso para glorificar a Dios? El primer paso para glorificarle, a lo cual has sido puesto en esta tierra, ese primer paso es reconocer de que eres un pecador. Arrepintiéndote de tus pecados, ese es el primer paso. Y después, viendo al Señor Jesús, aquel Hijo de Dios, quien vino al mundo, vino a esa tierra, se hizo hombre, en esa tierra, viendo una vida perfecta, justa, la cual tú y yo no pudimos vivir. Y habiendo vivido esa vida perfecta, Él fue a la cruz y tomó por sí la penalidad del pecado y murió y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó en victoria y ascendió a la diestra de Dios, y ahora Dios puede justamente otorgarte perdón por causa de su Hijo, no por lo que tú hiciste o no hiciste, pero por la causa de su Hijo, por causa de tu Hijo. Es el primer paso para glorificar a Dios. Anhelo que hagas esto, si no lo has hecho antes. Y para los demás de nosotros, recordemos que ese es el primer paso. El siguiente paso es declarar el Evangelio, declararlo en todo aspecto de tu vida, en amor a tu prójimo, en tu servicio, en tu trabajo, entregando tu vida, bendiciendo a los demás por el Evangelio. Y en esta mañana tal vez estás preguntando, bueno, yo me he alejado tanto de esto, no tienes ni idea de lo lejos de que estoy, he perdido toda oportunidad. Mi vida ha traído todo menos gloria al Señor. He tropezado, he sido descalificado del premio. Sabes que Roy, cuando él se dio cuenta que corrió 59 yardas al frente de 50,000 personas, sin necesidad de decirlo, le estaba devastado. Y cuando el entrenador los entregó en el tercer periodo, lo soltó otra vez al juego. Él le dijo al entrenador, mi entrenador, no lo puedo hacer. He arruinado mi vida. He arruinado la Universidad de California. No me puedo enfrentar a la Universidad de California si fuera por mi vida. El entrenador le respondió diciéndole, Roy, ponte de pie y sal. El juego solo ha llegado a la mitad. Y algunos de nosotros deben oír esto en esta mañana. Porque Roy no solo salió y terminó el juego bien, pero él salió a escribir cartas a aquellos que estaban trabajando en resolver errores así. En esta mañana, no importa lo que tú has hecho, levántate, ponte de pie, regresa al juego, hay una carrera que debes de correr, córrela, mis hermanos, córrela, mis hermanas, córrenla para ganar. Oremos. Padre, en tu palabra nos has animado, nos has exhortado a ver a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el sumo gozo que estaba delante de él, prevaleció contra la cruz y está a la diestra de Dios, nuestra cabeza en el cielo. Te damos gracias que tú puedes recibir nuestras vidas, lo corrompido de nuestras vidas, y puedes hacer todo nuevo y todo hermoso en tu tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener corazones sumisos al llamado de tu Espíritu, que podamos correr hacia ti. Lo pedimos, nuestro Padre, en nombre poderoso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.